Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía es vida, porque todos somos electrodependientes hoy en este día feriado debido a lo acontecido anoche, declarado por el presidente de la Nación, que creo que por primera vez, excepto en la pandemia, utilizó la cadena nacional. Dentro de las raras excepciones que han sido utilizadas las cadenas nacionales, lo han hecho ayer ante una situación que es de claro y de manifiesto repudio ante lo que ha acontecido con la vicepresidenta de los argentinos y argentinas, el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Lo único que podemos hacer y lo que podemos decir es un repudio absoluto a lo acontecido, y esto les puedo hacer asegurar que los diría de cualquier referente político. Ningún referente político, como ningún ciudadano argentino, hablando de que energía es vida, ningún ciudadano argentino debería ser gatillado, porque muchas veces también a los argentinos nos pasan en determinadas situaciones que somos gatillados o que alguien nos ha apuntado con un revólver. Por consiguiente, esto tiene una trascendencia aún mayor, y tristemente por el hecho de ser la vice presidenta de todos los argentinos y argentinas. En estos momentos vamos a decir que acaba de llegar a la casa de la presidenta, vicepresidenta de los argentinos, es Alberto Fernández. Así que en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, les digo, porque estamos una cuadra exactamente, en la casa acaba de llegar el presidente Alberto Fernández. Nosotros estamos en Guido 1556, Guido y Montevideo. Acaba de llegar a Juncal el presidente Alberto Fernández. Raudamente ingresó a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y esto lo que manifiesta claramente es una unidad, y creo que se va a trasladar también, porque mañana el Congreso sesionará a las 12 horas por primera vez un sábado, y que haya sesión es una conmemoración, es terrible decir esto, pero hay algo que me parece un hecho político y o democrático, que es que mañana sesionen ambas cámaras y sesionen los diputados y senadores, oficialismo y oposición. Me parece que esto es un hecho democrático. Esto es lo que hay que rescatar. Y si hablamos de cultura energética, aparte del repudio a lo acontecido a la vicepresidenta, aparte de darles las informaciones de último momento, creo que lo que tenemos que hacer es dejar de tener una cultura en base a maniqueísmos, en base a héroes y villanos, en base a amores y odios. Y en la cultura incluimos a todos los argentinos y argentinas. También somos responsables los periodistas, también es responsable la dirigencia política, es decir, todos somos responsables. Porque cuando se polariza una sociedad, y por lo general uno se queda más enquistado, y esto pasa siempre en los odios, en quien es villana o villano, o si no, también en el resentimiento. Y esto es lo que trae a colación un diagnóstico de una situación como la que tenemos hoy, que es de un alto repudio. Hay que finalizar con la violencia y hay que empezar un tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro primero con nosotros mismos, como para poder tenerlo con el otro, y hacer de que esto pueda ser una educación y pueda ser una cultura al país, hablando en este programa como lo es Cultura Energética. Bienvenidos, disculpen el preámbulo, pero hoy es un día especial que nosotros estamos aquí en vivo. Bienvenidos a Cultura Energética.
Y
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos podés sintonizar por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. También a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés ingresar a Radio Cultura, porque Google Play, muy bien, esa es la sincronicidad que tenemos con nuestro operador Charlie Vázquez. Luego también está allí mi querido arroba Luquemone, mi querido Matías Luque. Y este es el equipo completo y podés bajar la aplicación en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. En estos momentos está aumentando la temperatura realmente de la mañana, que estábamos a las 10, estábamos en 9 grados y estábamos en 5 grados 1. Y fue de a poquito a partir de las 12 ascendiendo, se había estancado en mínimas muy bajas y no aumentaba. Ahora estamos en 17 grados 4, 17 grados 4 se esperan mínimas bajas y máximas que van a rondar los 19, después 20, van a ir ascendiendo. Mínimas bajas a tener en cuenta para la mañana temprano y después durante el día van a empezar a ascender, como lo que está aconteciendo en el día de hoy, un día absolutamente despejado, y los días subsiguientes para el fin de semana también se esperan despejados. Y aquí en el piso está él conmigo y ya tengo todas las conexiones, todas las damas, la representación de la mujer se hace presente en el día de hoy en una cultura energética que creo yo va a ser fascinante. Quédate ahí encendidos con nosotros. Y él está conmigo, él es el presidente de Fundación Excelencia, un número uno, un placer siempre tenerlo, mi co-conductor en este programa. Estoy hablando de Ricardo Nin. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola,
¿cómo te va?
¿Cómo te va, Alejandra? La verdad, un gusto estar aquí, bueno, en un día muy especial. Adhiero totalmente a tus palabras. Creo que debemos reflexionar, y mucho.
Sí.
Debemos reflexionar, pero no solo debemos reflexionar nosotros, los ciudadanos, sino también deben reflexionar los políticos.
Sí.
Deben reflexionar los comunicadores, porque así como vos pones paños de agua bendita, sí, y agua fría, hay otros que echan ácido en este, sí, momento, y eso no nos lleva a nada como comunidad. Esperemos que todo esto, en pos de la democracia, en pos de la nación y de todos nosotros, verdaderamente empiece a bajar los decibeles y, sí, logremos que vos explicaste recién.
Que me gustó mucho cuando hablaste recién, Ricardo, por eso que te iba a interrumpir en un momento, porque dijiste reflexionar. El flexionar tiene que ver con tomar contacto con nuestro pecho, poder ejercer esa flexión como para avanzar. Y es necesario. Ahora tenemos que estar, como vos dijiste, en unidad para poder reflexionar y que esto sea juntos, porque esto atañe a un pueblo.
Así es.
Y ahora vamos a estar conectados. Respire tranquilo. Estás respirando con un agobio.
Estoy.
Tranquilo, relájate. Es más, lo percibo acá desde el audio. Tranquilo, tengo elevado el audio. También lo tengo a él en el piso. Acaba de llegar. Relajaos. Qué lindo gorro que te viniste. Fantástico, realmente. ¿Qué pasa, mi querido Matías Luque? ¿Me quiere decir algo, Matías Luque? Está activo, Matías Luque, en el día de hoy. Bien. Vamos con él, que estamos en el día de la fecha. Es escritor y gestor cultural. Su obra consta de 16 libros, poesía, relato, novela, publicados en México, Italia, El Salvador y Argentina. Es secretario de Cultura del Sindicato de Farmacia, ADEF. Participa en encuentros culturales en diversos países como España, Cuba, El Salvador, Uruguay, Camerún, México, Costa Rica, Guatemala, Chile, Venezuela y Argentina. Cualquier cosa llamen a Crescente para darme un pulmotor con la cantidad de lugares. ¿Cómo estás, Carlos Airala?
Hola, Ricardo.
Ricardo Airala. Sí.
Bien, muy bien. Llegué un poquito agitado, pues está todo convulsionado.
No
por
me
los
digas.
Sabemos, por el intento de magnicidio, así que aquí estamos.
Bueno, pero has llegado, ahora tranquilo, porque tenemos todo un staff. ¿Cómo estás vos, Ricardo? ¿Bien?
Mira, muy, muy consternado.
Claro, vamos a iniciar un poco con estas palabras. Me parece que el día de hoy lo amerita. Estamos en vivo en los estudios aquí de Radio Cultura. Más allá de estar a una cuadra o no estar a una cuadra, este estudio queda a una cuadra, quiero decirles, porque se percibe para tu ingreso, por ejemplo, por eso que lo estoy diciendo, porque ya hay columnas que fundamentalmente, vamos a decirle, porque estamos en un programa de actualidad, la concentración va a ser en estos momentos en Plaza de Mayo y 9 de Julio. Todas las columnas están yendo para ahí, me están llegando las informaciones, están viniendo de cantidad de municipios, yo quiero decirles que va a ser multitudinaria. Ahora, hay una gran posibilidad que me están diciendo que muchos de los que van de Plaza de Mayo a 9 de Julio vengan a la casa de Cristina Fernández de Kirchner luego de esta movilización. Muchos van a venir aquí a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que justamente queda una cuadra. Nosotros estamos en Guido y Montevideo y a una cuadra está Juncal, como para darles el panorama. Hay grandes posibilidades, es lo que se está evaluando ahora, si luego de la marcha concertada Avenida de Mayo y 9 de Julio se viene aquí a Recoleta. Ahora sí, las palabras al respecto, Ricardo.
Mira, para mí, como para tantos otros, yo soy un militante de las organizaciones populares, de las organizaciones sindicales del pueblo. Es el atentado contra la democracia más grande que hemos vivido en los últimos 38 años. Es un intento de magnicidio. Realmente es muy preocupante. Y yo creo que no es el fruto aislado de, como se quiere hacer pasar ahora, de una persona enajenada, sino es producto de un clima político que cierta oposición mesiánica y desmedida ha generado con un caldo de cultivo para este tipo de violencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es llamar a la paz, a la convivencia. Nosotros queremos fundamentalmente un país que nos permita disentir, pero en paz, que no se ponga en riesgo la vida de nadie, y tampoco permitir la persecución judicial a todas las figuras públicas de la Argentina. Entonces me parece que todo eso generó un caldo de cultivo, más allá de que yo no sé si este señor, Crónica habla de un sicario, si sí. Este sicario venía con una organización o si estaba solo, más allá de que el tipo tenía 100 balas en su casa, sí, y que el arma estaba cargada. Yo creo que tenemos que alentar a la paz, a la convivencia, al respeto por los derechos humanos, al respeto por la vida, sí, y sobre todo cuidar a nuestra vicepresidenta, que es la persona que ha sido amenazada.
Coincido que tenemos que empezar a tener un tiempo de encuentro entre totalmente la sociedad. Coincido que tenemos que empezar a cimentar cuestiones como lo que tratamos de hacer en este programa, que tiene que ver con diálogo, que tiene que ver con escucha, que tiene que ser aceptación del otro tal cual es y se nos presenta, y que tiene que ver con una sinergia entre todos estos puntos, hacer a la unidad y hacer en definitiva la paz social, que es lo que necesitamos, porque en la paz social también están los dirigentes políticos, claro, y los dirigentes políticos son el pueblo, o deberían serlo, en pos de los intereses del pueblo y no de los otros intereses. Y ahora, ¿cómo estuvimos? Con todo empezamos. Y ahora llega el momento de presentarlas a ellas, a nuestras damas que están desde hoy. Ella es actriz y narradora, es profesora de educación inicial con formación en educación por EDARTE, actriz egresada de la EMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático de CABA. Estamos con María Eguiz. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto y bueno, gracias por el espacio y por poder participar en un día tan especial y con todos los que estamos aquí queriendo reflexionar justamente a partir de los hechos sucedidos,
¿no? Exactamente. ¿Qué reflexión con la cual querrías iniciar, aunque sea unos segundos, María?
Querría iniciar con un fragmento de mi libro, que es la lectura narración social, y que bueno, como todo proceso de educación apunta al futuro, hacer lectura es hacer futuro, y para reflexionar también tenemos que educarnos en el ejercicio de la libertad, y para nosotros diríamos que creado esta escuela, el eje es la lectura, el hecho lector, como un entrenamiento para el ejercicio de la libertad y la inclusión. Bien. Y en una parte del libro me pregunto, ¿qué es la paz? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? se sigue escribiendo día tras día. Se siguen intentando iluminar con relámpagos de luz estos temas, pero la violencia sigue mordiendo territorios, pueblos y personas. ¿Para qué leer? ¿Qué es leer si no es leernos? ¿Qué es contar si no es contarnos? El porvenir se construye desde un hoy que pueda pensarlo e imaginarlo.
¡Qué bien! Bueno,
eso sería mi espacio. Para,
qué para sabias palabras, qué sabias palabras, qué lujo. Y vamos a continuar, si así empezaste me imagino la continuidad. Ahora vamos con ella también, es poeta, performer, narradora, actriz, dramaturga, directora teatral e investigadora. Es egresada de la Escuela Nacional de Danzas, María Ruanova, creadora del método Cubera, desenvolvimiento creativo. Estamos con Ciela Asada. Hola Ciela, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Qué placer tenerte, Ciela, un lujo.
No, muchas gracias, es una alegría dentro de la consternación y del dolor de este día poder ser invitada junto a todos los compañeros y compañeras para poder poner justamente la palabra en escena.
La palabra, ¿qué palabra colocarías en el día de hoy en escena?
La palabra misma, la palabra por la palabra. Pensar bien. La palabra, pensarnos en la palabra.
Qué bien.
La palabra es la que acaricia, la palabra es la que lastima, la palabra es la que hiere, la palabra es la que violenta, y es la palabra la que nos puede también
encontrar dar paz.
Sí. Claro, tal cual. Entonces, por ahí mi reflexión pasa por ahí, ¿no?
Brillante.
Ponerle cuerpo a las palabras, Sí. Sabemos que es el que estamos hablando de esas dos palabras, pondría, mira, cuerpo y palabra.
Bien.
Que hacen a la esencia de lo que es mi trabajo como obradora de la cultura y que hace también a la necesidad de la reflexión del momento terrible que estamos viviendo.
Bien, clarísimo. Ahora vamos con nuestra tercera invitada telefónica. Es poeta, escritora, magíster en escritura creativa y gestora cultural. Lleva publicados casi 10 libros. Estamos con Marta Miranda. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa y para compartir con ustedes el resto de las compañeras y compañeros en este día tan tan especial.
¿Quisieras tener una reflexión de inicio?
Sí, es un día triste, pero al mismo tiempo un día que nos da una oportunidad más, porque las cosas podrían haber sido muy distintas.
Sí.
Afortunadamente no lo fueron. Entonces me parece que es un buen punto de partida para empezar también a separar un poco la paja del trigo, hacer, como decía ahí el compañero Ricardo, fomentar la democracia, los valores sobre todo los derechos humanos, y también darle fuerza a la palabra, como también decía Ciela, en el sentido de que no es lo mismo cuando se dice una cosa que cuando se dice la otra.
Bien.
A mí me espeluzna mucho esta mezcla que se hace de libertad de expresión y apología del delito. Si nosotros no empezamos a darle el peso que tienen las palabras, realmente el discurso, van a tener que venir los hechos, como ahora, a decirnos que lo tenemos que hacer.
Clarísimo.
No se puede permitir un discurso de odio como los que venimos permitiendo desde hace tanto tiempo. Y no tiene que ver con la libertad de expresión. Es una apología del delito que no se puede permitir en una situación de democracia, en un país democrático, en un estado democrático como el nuestro.
Aquí ambos Ricardos aseveran lo que estás diciendo vos y lo que estuvieron diciendo. Bueno, tengo una mesa con 5 personas. Esto es un lujo, aparte de mi co-conductor, así que es fantástico. Voy a empezar con María. María, te quiero preguntar sobre EMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático de CABA. ¿Qué representa en tu vida y qué representa en la vida de los argentinos y argentinas?
Bueno, eso fue mi formación. Mi formación fue en la Escuela de Teatro Municipal, diríamos, yo soy actriz, egresada de allí, y bueno, fue el eje de mi comienzo actoral y mi contacto con el teatro. Pero bueno, mi formación empieza a los 14 años, desde la narración oral, trabajando en barrios y con una persona que específicamente se dedicaba a esto, que era la doctora Echevarne, que tenía esta rama específica de la palabra, diríamos, de la palabra en acción y en la educación. Pero bueno, después toda mi formación se tradujo en grandes maestros como Roberto Durán, como tantos maestros que aún no lo han formado. Eso es mi formación. Ahora, lo que estoy en este momento, a partir de mi carrera actoral y de muchísimo trabajo en el campo social educativo, yo he fundado una escuela, que es la Escuela de Lectura Narración Social, de Lectores Narradores Sociales, y una asociación civil que se llama Argentina Narrada, y que es un centro de formación en lectura narración social, en el que estamos trabajando en todo el país y en otros países, en convenio con diversas instituciones como la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Biblioteca del Congreso de la Nación, Flaxo y demás, con múltiples proyectos y programas. Bien. Es como en campo específico.
María, ha sido sin lugar a duda en más tu formación, pero también ha sido la creadora de tu formación y a partir de la cual hoy en día podemos tener esta narrativa social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de narrativa social?
Bueno, esta es una creación, diríamos. Esta es una síntesis que yo he hecho en relación a mucho trabajo realizado. Bueno, yo he recorrido todo el país, especialmente centrándome en el tema de las bibliotecas y en el tema del libro, Bien. Hablado. Y el eje es algo muy simple: recuperar la confianza en que el simple gesto de la lectura y de leernos a unos a otros es absolutamente transformador, y es irradiador de lectura, de cultura, de reflexión y de espacio, sobre todo de inclusión. Cuando le leo a alguien tengo que escucharlo.
Qué bien.
Tengo que correr el riesgo con el otro y desde ahí tengo que trabajar la frontera, y hoy el mundo está lleno de fronteras.
Bien.
Así que de eso se trata este trabajo.
El libro hablado me pareció sumamente interesante. Ciela, con respecto a Cubera, ¿de qué hablamos con el método Cubera? Y también contame un poco lo que representa para nuestro país.
Bueno, mira, el método Cubera es un método que... La palabra método es como que ya la fui como dejando de lado, porque los métodos como que siempre se terminan cerrando en sí mismo.
Es verdad.
Y yo creo en el movimiento, así que sí puedo hablar de un sistema, como una ordenación.
Está bien.
Una manera de
ordenar, un encuadre.
Un encuadre, una manera de ordenar todo el camino que fui realizando desde desde la formación en la filosofía, de la formación en el corporal, en la danza, también en la narración oral, como actriz. Y bueno, como que tuve que ir adentro mío para encontrar mi propio árbol, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí poder transmitir mi verdad. Que para acompañar a otros, no a que construyan mi verdad, sino la propia verdad.
Bien.
Para que cada quien encuentre su movimiento, para que cada quien encuentre su palabra, para también hacer un corrimiento de fronteras, como decía María Eguis, a quien saludo, que hace mucho tiempo que no la veo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, María Eguis, realmente.
Que como me gustó la mesa de diálogo, cómo se armó. Muy sí, bueno. Totalmente. Vamos, Ciela.
Sí. Bueno, y esto de trabajar la palabra, está la palabra autoritaria, ya lo hemos visto, y está la palabra de la ternura. Entonces vamos hacia esa construcción de la palabra de la ternura, y desde ahí construir sentido. Y es indispensable para mí, y en esto seguramente coinciden todos los invitados y todas las invitadas, el trabajo con la educación.
Sí.
Esencialmente la educación por el arte, ¿no? La educación por el arte, que tan todavía cuesta que se comprenda.
¿Por qué cuesta tanto que se comprenda la educación por el arte, y para vos, Ciela?
Por esto mismo que decía María X al comienzo, porque la educación por el arte nos libera, nos ayuda a ser libres para pensar.
Claro.
No es muy propicio para determinados climas políticos. Lo primero que se coarta es la educación, la libertad de la palabra, la libertad del cuerpo, se censura lo corporal, ¿no? La educación por el arte nunca va a ser conveniente
sí.
en estos sistemas, ¿no?
Marta, me imagino que vos estás absolutamente de acuerdo como gestora cultural.
Sí, 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 estoy de acuerdo con lo que dice, también con lo que decía en un principio María Egui, a quien también quiero saludar porque hace muchos años que no veo y hemos compartido eventos en la municipalidad de la ciudad de La Plata.
Sí, totalmente. Tanta historia compartida, qué gusto.
Mucha historia compartida. Sí, creo que el trabajo, soy una defensora de esto de arrancar por la educación, ¿no? Porque es mucho más fácil y mucho más posible conformar una sociedad sana si arrancamos desde el principio, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que en ese sentido la educación no puede ir separada de lo que tenga que ver la cultura, ni de un concepto, los conceptos de sociales, de lo que es la democracia, de lo que necesita un pueblo para ser libre. Entonces sí, me parece que el hincapié tiene que estar fuertemente arraigado en la educación.
Ciela, ¿qué le preguntarías a María?
Yo no le haría una pregunta, la invitaría.
A ver.
Juntémonos, reunámonos, porque estamos necesitando, como bien decías vos al comienzo de este programa, es un momento para volver a pensar en reunirnos. Quienes sobramos en la cultura, quienes somos trabajadores de la cultura, se hace muy necesario. También lo manifestó ayer cuando se comunicó conmigo Ricardo, juntarnos para repensar todo.
Para yo repensar, qué palabra.
Esto de reflexionar, ¿no? Uh-huh. Repensar y derribar las fronteras disciplinarias, inclusive disciplinarias. Que es lo que nos va a permitir avanzar en otro sentido.
María, ¿qué le dirías a Marta?
¿Qué le diría a Marta? Bueno, ya está, que nos encontremos. claro, ya está planteado, está muy bueno el espacio este como para generar estos vínculos y estas redes de verdad, porque no son redes de formatos, diríamos. Yo creo que en este momento las redes son tejidos sociales. Bien. Que hay que recuperar y reparar. Entonces, desde esos lugares, estos encuentros y este espacio de la radio está como propiciando estas redes para que... Porque hay muchos que estamos trabajando, pero a veces se trabaja mucho en soledad.
Sí.
En distintas circunstancias. Entonces, eso muchas veces no crea la sinergia necesaria para producir el cambio, ¿no?
Bien. Exacto, decías...
Estar en cada lugar.
Marta decía exacto. Así que, Marta, ¿qué le dirías a Ciela y a María?
Bueno, que sigan trabajando por la cultura y que bueno, que es necesario también esta cuestión de formar redes para intercambiar lo que cada una hace en su territorio y desde su quehacer, siempre, digamos, trabajando desde el individual, pero siempre con una conciencia social, con una conciencia grupal. Para eso es absolutamente necesario el encuentro. Si hay algo que nos dejó la pandemia, creo que es la facilidad, aunque pareciera lo contrario, de poder encontrarse. Por ejemplo, nosotros estamos hablando, yo estoy a 1.150 kilómetros del estudio y estamos hablando y podemos planificar un encuentro.
¿Dónde estás, Marta, en estos momentos?
En la provincia de Mendoza.
¡Qué va!
¡Qué lindo!
En la de Mendoza, donde no se han adherido al paro nacional, o sea, es toda una situación.
Me encantó, sí, el colorario, sí. Final.
Sí, ya sabemos. Ya
sí,
sabemos.
Comprendido perfectamente. Ricardo, nuestro invitado. Ricardo, ¿qué sentís cuando las escuchas?
Bueno, primero que estoy hablando con compañeras. No tengo el gusto de conocer a la compañera Guiz. Trabajo con Marta Miranda en Va Poesía, o sea, los dos dirigimos un festival internacional que hace eje en la literatura y la inclusión. Trabajo con Ciela Sat en el sindicato en cultura, el sindicato de farmacia.
Y a partir de hoy vas a trabajar con María Guiz.
Me encantaría poder articular con la compañera Guiz, porque como bien decía Marta, nosotros trabajamos mucho en la cuestión de la inclusión social y sobre todo un aspecto que por ahí quedó medio como relegado, nosotros vamos a territorio.
Fundamental.
Entonces, la particularidad que tiene nuestras acciones es que siempre son en pie de igualdad con los compañeros que están en el territorio. Entonces, por ejemplo, el Festival Internacional de la Poesía que hacemos con Marta Miranda, lo dirigimos los dos, traemos escritores de todo el mundo, poetas, y los llevamos a los lugares donde habitualmente no llega la cultura, no llega el Estado, o si llega siempre es en una función represiva. Entonces trabajamos con comunidades originarias, en cárceles de jóvenes, de mujeres, de cárceles de máxima seguridad, refugio de gente de la calle, bueno, en sindicatos, comedores populares, etcétera, etcétera.
Ricardo, ahora le quiero preguntar a Marta específicamente en relación a lo que está diciendo. ¿Qué te genera cuando tenés el rapport, cuando tenés...
Hola.
Sí, Marta, ¿qué te genera el rapor del otro, de esa comunidad indígena, de aquellos que están en las cárceles, de aquellos que en muchos casos parecieran abandonados por una sociedad?
La poesía... se corta un poquito, perdón.
Sí, ¿qué te genera el rapor que ellos te dan a vos? El sentimiento.
Lo que me da básicamente es un baño de realidad, ¿no? renovarla, me renuevan todo el tiempo la idea de como que somos iguales, que somos iguales con los mismos derechos, aunque no hemos tenido las mismas oportunidades, ¿no?
Qué bien.
Me genera esto de decir, bueno, me ubica en el lugar de el privilegio que he tenido, y de también de desarmar esa idea de privilegio, de transformarla, digamos, de sentar la idea del derecho, porque muchas veces cuando nosotros vamos por buscar la comunidad pensamos, bueno, qué suerte, eso, esa idea de la suerte tiene que desaparecer. Entonces te pone en el lugar de un privilegiado, te hace tomar conciencia de la suerte que has tenido y de la obligación.
No, te diría del compromiso, porque no todo, no es suerte, es compromiso, es trabajo, es dedicación, es pisar el territorio.
Sí, sí, claro, pero también uno ha tenido lo que debía ser un derecho.
Es verdad, ¿no? Que para algunos no lo es, tristemente. ¿Por qué, Ricardo, para algunos no es un derecho?
Y simplemente porque el capitalismo es un sistema basado en la injusticia. Básicamente es eso. Entonces, lo que nosotros hacemos con la cultura, porque Marta y yo creemos que la cultura es una herramienta de transformación social, lo es cuando tiene una aplicación práctica en el hecho concreto. Entonces, bien, por ejemplo, vos preguntabas qué nos sucede. Nosotros vamos habitualmente a lugares, por ejemplo, a comedores populares, donde hay planes de alfabetización, y vamos a un lugar que es el comedor Los Pibes, que queda en La Boca, y hacemos lecturas con la gente, traemos poetas de todo el mundo, y en una lectura había una señora blanquita, que era en ese momento analfabeta, no sabía leer ni escribir, y cuando sucedió el encuentro de poesía, ella muy tímidamente dice: yo quiero recitar una poesía. Entonces uno de los compañeros, que era alfabetizador, me dice: mirá que no sabe ni leer ni escribir, no importa, si ella sabe, que lo recite. Entonces, bueno, ella recitó con
los poetas
internacionales un poema que le recitaba la mamá, y ella se acordaba de memoria. Al año siguiente fuimos, ¿quién estaba? Blanquita. Entonces había otros poetas, y ya Blanquita había transitado ese año de alfabetización, entonces ya más o menos sabía leer y escribir. Entonces pide otra vez Blanquita leer un poema, y lee con todos los poetas internacionales un poema de ella, mal pudiendo, como le iba saliendo.
Sí.
Al año siguiente volvemos otra vez con otros poetas de la internacional. ¿Quién estaba? Blanquita. Y Blanquita ya sabía leer y escribir bien, y se pone donde estaban los poetas, y ella se reconoce como una persona que tiene algo valioso para
excelente
decir. Eso es qué lo que bueno nosotros hacemos en Papua.
Excelente.
Qué bueno.
Vos también hablaste de un trabajo con Ciela. Sí, realizan en conjunto.
Con Ciela tenemos un ciclo que conduce Ciela, más que yo, donde entrevistamos
No le saque la lapicera a Ciela.
No, Ciela no lo hace muy bien.
No le saque la lapicera
Ciela a Ciela. Lo hace muy bien y es una de las grandes artistas.
Te defiendo, Ciela. No, bien, vamos. Sí.
No hace falta, Ricardo, persona, un compañero súper, súper generoso. Y así me siento muy muy orgullosa de trabajar junto a Ricardo, junto a Martita Miranda, desde este ciclo, ¿no?, de literatura en vivo, que así lo llamamos, entrevistando escritores, escritoras y artistas en general, ¿no? Poniendo en práctica esto de la palabra, esto de la escucha.
Bien. ¿No?
La importancia de escuchar, de aprender a escuchar y a escucharnos.
Ahora, ¿cuántas veces se habla, Ricardo, de empatía, pero qué pocas veces se ejerce? Es como en un momento que era la palabra soltar, soltar, como si fuera tan fácil, no es tan fácil en la vida. Pero después se habla de la empatía, porque hay que ser empático, y tampoco se ejerce verdaderamente. Se la utiliza mucho a la palabra, pero también hay que darle palabra, voz, voto, forma y acción en consecuencia.
Sí, yo con la palabra empatía tengo así como un problema, lo mismo que con la palabra resiliencia. Yo en general esas palabras, cuando implican un montón de otras configuraciones de clase, prefiero llamar fraternidad.
Me encanta.
Yo apuesto a la fraternidad.
Me encanta.
Apuesto a la igualdad.
Me encanta.
Y sobre todo a reclamar que todos somos sujetos de derechos. Todos Bien. Tenemos derecho a vivienda, a trabajo, a salud y a una vida justa, digna y sobre todo alegre. Todos Exacto. tenemos derecho a la alegría. En general, el primer botín de guerra de las clases dominantes es la alegría.
Claro.
¿Y dónde se ve? Cuando un rico se ríe, todos decimos, ¡ay, qué lindo, qué buen humor que tiene el patrón! Ahora, cuando un pobre se ríe, ¿qué hace ese vago mal entretenido que no está trabajando y se ríe?
¡Qué verdad!
Entonces yo apuesto fundamentalmente a la fraternidad y a un mundo de iguales. Tenemos todos tenemos los mismos de derechos, o sea, y esa igualdad, digo. Todos los demás tenemos derecho también a tener nuestras elecciones individuales que nos definen como personas.
Bien, Ciela, sé que vos a lo mejor te tenías que ir, ¿es así?
Sí, exactamente, sí.
Bien,
sí.
Discúlpame que a lo mejor te demoré 5 o 8 minutos más, discúlpame.
No, por favor.
Pero estaba tan linda la mesa que sí, te demoré un poquitito más porque quería finalizar con la participación conjunta que hacen tanto Ricardo Airala como contigo. Ciela, ha sido un lujazo tenerte, gracias, qué lindo nombre. Cuando me pasan el nombre Ciela, me encantó, la verdad que si tengo una hija le voy a poner Ciela, me encantó el nombre, me encantó, gracias Ciela, cuídate mucho,
gracias por esta invitación.
Abrazo inmenso,
chao Ciela, todo lo mejor,
chao, hasta pronto.
La saludamos todos, muy bien, y ahora llega el momento de decirte que estuvo ella con nosotros. Ella es poeta, performer, narradora, actriz, dramaturga, directora teatral, investigadora, es egresada de la Escuela Nacional de Danza San María Ruanova, creadora del método Cubera, desenvolvimiento creativo, estuvo Ciela Asada. Y si yo te digo ahora Ricardo Nin, te digo María Eguiz, ¿qué representa para vos?
Qué pregunta, y vos no sabes, pero yo te lo voy a decir. María Eguiz.
No, por eso lo pregunté.
María Eguiz, no, pero María Eguiz es una hermana de hace muchos años, es como de mi familia, junto a su esposo. Son muchos años de compartir, de conversar, de aprender el uno del otro. Y me siento muy feliz que esté aquí ella, como Ciela, que recién se fue. Mi amigo de muchos años también, Ricardo, es un hermano. Y Martita, también es una amiga, una compañera. Yo admiro a todas estas personas que están hoy en esta mesa, porque cada una de ellas hace un esfuerzo, y un esfuerzo para llevar la palabra cultura a los lugares más lejanos y más difíciles, como bien ellos lo han dicho. Pero me pone contento ver que pudimos nosotros, desde el programa, juntamente con vos, generar esta sinergia, este núcleo que queda para el futuro, sí, entre ellos, ¿no? Más allá que se conocían, a veces uno con el tiempo se va alejando.
Y aparte está... quiero decir algo, hay una calidez que se percibe, una calidez así y una es. Ternura extrema entre todas ellas, que es difícil lograrlo en comunicaciones telefónicas, porque en el vivo verte a ambos Ricardos aquí es diferente, porque tenemos la mirada, tenemos los ojos, tenemos la posibilidad de encontrarnos, pero al aire era una ternura muy grande.
Así es. Y vos
sabés, y respeto.
Así es. Y recién estaban hablando de Va Poesía. La experiencia que yo tengo y tuve de acompañarlos a los compañeros cuando se presentan aquí en Buenos Aires, escuchar a esos escritores que vienen de distintas partes del país y del mundo, nos demuestra cómo en todo, nos demuestra que no debemos encasillar, pensar que una cultura es cerrada, con una experiencia que voy a contar ahora, sí, que una cultura es cerrada y lo que vemos nosotros desde nuestra cultura en otros lados no se pueden ver. En uno de esos de esas presentaciones que hicieron hace unos 5 años atrás, estaba con Ricardo, me invitó, estaba Martita también ahí, creo que Ciela también estaba en esa oportunidad, sí, y entonces cada uno iba leyendo, sí, sus poesías. Y viene una japonesa, sí, una japonesa, no hablaba español. Entonces Ricardo iba leyendo lo que ella en su idioma, sí, recitaba. Y me conmovió porque me demostró que en todo el mundo hay gente con la esencia que tenemos nosotros, ¿no? De pueblo, de comunidad, de solidaridad. Y en Japón también hay gente como la gente que está aquí, ¿no? O sea, en todos los lugares del mundo, cuando vamos con la cultura, cuando nos abrimos,
nos encontramos
la respuesta y nos encontramos.
Qué fantástico.
Esa es la realidad que yo viví, bueno, y les puedo asegurar que a todos los que nos están escuchando, que el trabajo que hacen ellos y que hace María también, María Guis, es un trabajo verdaderamente admirable, que además lo hacen sin hacer publicidad.
Exactamente.
Lo hacen sin hacer publicidad.
Desde el alma.
Desde el alma. Y yo admiro eso, en todo eso. Lo admiro verdaderamente. Y me siento orgulloso de poder compartir esta amistad, esta fraternidad, como dice mi querido amigo y hermano que está acá, verdaderamente de poder tenerlos entrañablemente en mi corazón a todos, porque son parte también de mi vida, ¿no?
Qué lindo. María, te quiero preguntar a vos, y va a ser para cada uno, ¿cuál fue el momento en este trabajo que realizan tan importante de la cultura que más te conmovió y que no te olvidas, como esa foto o esa película que siempre vuelve a tu retina o a tu mente?
Son tantos que es difícil... y son cotidianos, son presencias cotidianas. Acá en un pequeño lugar, todos los días hay llamados donde suceden cosas. Es difícil definir algo cuando en realidad hay un eje que es lo que sucede y que es lo que a mí más me impacta.
¿Cuál sería ese eje, María?
Y el eje es cuando siento que lo que está perdido se encuentra.
Qué bien.
Que es la voz. Que es el habla, que es recuperar el habla de la gente y el protagonismo en las personas a través de leer algo, por ahí tartamudeando, por ahí como justamente decían, bueno, el eje de la escuela es que todos somos lectores, narradores sociales, porque todos tenemos algo para contar o para ser leído. Y cuando estamos, no sé, hace 2 días en una escuela de adultos y no hay ni Cortázar, ni Borges, ni nada, todos leemos todo y lo que realmente nos nombra. Cuando el paisaje nos nombra, la palabra nos nombra y los libros son nombrarnos a nosotros mismos y no son libros, son personas. Esto es un fenómeno de protagonismo social que a mí permanentemente me conmueve.
¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Estás haciendo como un trazo vinculado a tus palabras que están dejando una imagen. Es emocionante, muy lindo, María. Marta, ¿vos qué opinás?
A mí me impresiona mucho siempre cuando, por ejemplo, bueno, pasó acá en un comedor, en un comedor comunitario de la localidad de Guaymallén, gestionado por mujeres del barrio, pobrísimas, para esas otras mujeres pobrísimas que no podían ni siquiera ir a cocinar, y para sus hijos en un barrio muy problemático, la mayoría de ellas sin acceso a la, ni a la lectura ni a la escritura, no habían podido tener educación. Y bueno, llegar, decir, bueno, ¿cómo vamos acá a interactuar? Y poder al final de la tarde hacerlo, porque estas mujeres accedieron a compartir con nosotras sus no solamente historias de vida, sino sus recetas de cocina, por ejemplo, sus secretos para que las tortas fritas salieran de tal o cual
¡Ay, qué
manera.
Lindo! ¡Qué otro trazo lindo! ¡Qué linda hace imagen!
Sí, un compartir en un lugar que no tiene nombre, que excede excede la palabra educación, que excede la palabra poesía, a otro nivel. Eso nos ha pasado mucho, mucho a Ricardo y a mí.
Quien hace el gesto, sí, es justamente Ricardo, así que vamos a conmemorar también con vos esos momentos, Ricardo, contame.
Mira, nosotros por esta cuestión de que vamos a territorio y nuestro festival dura 15 días, se hace una semana en Mendoza, una semana acá en Buenos Aires, y tenemos, yo siempre digo lo mismo, tenemos más kilómetros recorridos que no sé qué. El festival recorre en cada edición más de 3.000 kilómetros con los poetas. Tenemos más de 25, 30 lecturas.
Bajemos a tierra en qué consta el festival, porque lo hemos hablado, sí, bueno, pero no lo bajamos a tierra.
El Festival Va Poesía Argentina es un festival que, como su nombre lo indica, va de ir, o sea, de corta, lleva a los poetas a los lugares. O sea, no es que la gente va a un lugar a ver al poeta, sino que el poeta va en pie de igualdad a compartir ese saber que él tiene, que en este caso es escribir poesía, a los lugares donde habitualmente no llega ese hecho artístico, digamos. Entonces, en ese lugar es donde se hace el encuentro. Vamos a escuelas nocturnas, escuelas, planes de educación como los CEPJA, o bueno, un montón, o el Carrito de Saberes, que el Carrito de Saberes, por ejemplo, en Mendoza, donde está ahora Marta, es un proyecto que hicieron unos compañeros cuando advirtieron que las vendedoras de la feria de Mendoza, sí, que eran compañeras que aymaras y quichuas bolivianas, no hablaban castellano, no podían peticionar nada al gobierno porque no hablaban el idioma.
Claro.
Entonces se hizo un plan de alfabetización que se llama el Carrito de Saberes, y se compartía con esa gente que hablaba muy poquito castellano poesías. Y ahí nos sucedió algo que es maravilloso. Nosotros trajimos a uno de los escritores más importantes del mundo, un canadiense, Jacques Rancourt, una persona exquisita, de una sensibilidad maravillosa, una persona grande, más de 70 años, bueno, ahora sí, el año pasado se sacó el premio más grande de Europa en literatura, y él habla muy bien castellano, pero su lengua materna es el francés. Entonces, en la actividad lo que hicimos era que, bueno, cada uno hablaba en su idioma y nos conectábamos como podíamos.
Qué bien.
Entonces era realmente emocionante ver a Jack recitar en francés, a las compañeras que hablaban aymara y colla traducirle al aymara los poemas como podían.
Qué belleza.
De hecho, en un momento dado, una de las señoras, eran todas señoras grandes, le preguntó a Jack si era soltero. Entonces se dio toda una situación como un paso de comedia que fue maravilloso, que donde yo le decía a Jack estaba emocionadísimo, le decía, bueno, este es el pie de igualdad.
Exactamente.
Este es el pie de igualdad, donde vos podés compartir, donde podés bromear con el otro, donde te podés acercar, donde podés contar tus historias a como vaya saliendo, sin tanto aparato cultural que nos divida.
Y aparte, por lo que vos me estás diciendo, Ricardo, son los 365 días del año el trabajo que realizan.
Ah, no, sí, nosotros trabajamos muchísimo para traerlos, para financiarlo. Bueno, acá el compañero generosamente siempre nos han ayudado, nos han prestado el lugar, nos han acompañado, e incluso, bueno, cuando, a veces hasta él ha puesto plata de su bolsillo, así que lo reconozco públicamente, no, se lo agradezco. Nosotros con Martita ponemos plata propia, más allá de que buscamos dinero en los organismos públicos, nuestros gremios nos acompañan, siempre nos fundimos. O sea, cada vez que termina el Vapoesía, ahora este año es el décimo año de Vapoesía, del cual estamos orgullosísimos. Yo creo que es de lo que más orgulloso estoy, es que yo siempre le agradezco a Marta, lo vuelvo a agradecer públicamente, que ella me convocó a esta locura. Entonces es lo más importante que yo hago, más allá de los 17 libros publicados que tengo, de los premios, bla 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 bla, de dirigir la Secretaría de Cultura y todas las cosas. Y yo he fundado varias escuelas, fundé más de 11 escuelas, fundé una universidad, todo eso al lado del Vapoesía es nada. Entonces yo estoy orgullosísimo de hacer Vapoesía. Así que los invito, tenemos dos o tres lecturas públicas en Buenos Aires, los vamos a invitar para
que
vengan.
Me gusta tu emoción.
Es una cosa realmente trascendente porque permite que nos encontremos en pie de igualdad.
Bien.
O sea, eso es lo que me gusta.
Marta, ¿qué sentís cuando lo sentís a Ricardo hablar?
Y Ricardo es el mejor socio que me pudo haber puesto en la vida, porque es un excelente escritor, pero también hay que decir, nosotros no llevamos a cualquier persona a comunidad, tratamos de dar lo mejor, y bueno, y hago este hincapié, porque muchas veces nos dice, bueno, sí, total, la gente que sabe de literatura, no. Compartimos esa mirada con Ricardo, no hay nada mejor que trabajar con un amigo y con un excelente escritor, y aparte con un compañero militante, porque nosotros siempre decimos con Ricardo que esta es nuestra militancia. Él no sabe levantar paredes, yo no sé tejer. Entonces dijimos, ¿qué somos escritores? Vamos con esa. Y bueno, entonces es una bendición realmente poder compartir tantos aspectos con la persona con la que trabajas.
Bien.
Y comparto lo que él dice, es lo más importante que tenemos, y es lo más importante que tengo, porque si no, ¿para qué? Si no puedes compartirlo con el otro, ¿para qué? Si no puedes dar una mano, tenés que todos podemos dar una mano de nuestro lugar. Si esas mujeres en el comedor, que yo acabo de dar el ejemplo, si esas mujeres están cocinando para otras mujeres que son tan pobres como ellas, con hijos tan conflictivos, con problemas de todo tipo, ¿cómo uno, Ricardo, yo, no vamos a poder desde nuestra situación de privilegio, porque parece ser que los derechos se transforman en privilegio en este mundo que es bastante desigual?
Así es.
¿Cómo no vamos a poder hacer algo? Es una obligación.
Marta, ¿hay qué? Un lujazo tenerte. Y voy para allá ahora. No, un cariño muy grande, Marta, cuídate mucho. Gracias.
Muchas gracias. Y gracias a Ricardo Rojas, sí, y a Ricardo Nin, porque adhiero las palabras que decía Richard. Es un compañero de lujo que nos ha acompañado muchísimas veces desde el lugar más desinteresado de la militancia.
Gracias.
Gracias, Ricardo, te agradezco, Ricardo Nin, públicamente.
Muchas gracias, me emocionás. Porque uno cuando hace las cosas de corazón las hace con el sentimiento, que es lo más importante. Y yo quiero expresar algo. Primero, el agradecimiento a los compañeros que tuvimos en este programa. Sí. Querida Ale, y una reflexión, ¿no?
Sí.
En los momentos tan difíciles que estamos viviendo, en donde no se escuchan cosas del nivel espiritual que hemos escuchado, sí, acá, que vienen del alma.
Sí.
Desinteresadamente que siempre están creando desde el humanismo. Qué lujazo poder haber tenido este programa hoy en este momento con esta gente
tan necesario, ¿no? un respiro. Ella es poeta, escritora, magíster en escritura creativa y gestora cultural, lleva publicados casi 10 libros. Gracias, Marta Miranda, cuídate mucho.
Gracias, gracias a ustedes, se cuidan también.
Chao corazón, gracias. Mi querida María, qué lujazo haberte tenido. Ella es actriz y narradora, profesora de educación inicial con formación en educación por el arte, actriz egresada de la EMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático de CABA. Gracias, María Eguis, muchísimas gracias, corazón.
No, gracias a ustedes y a Ricardo Nino. Un saludo además de su amigo Roberto y de los dos, y agradecidos por este espacio.
Cariño inmenso, María. Y me despido, Ricardo Ayrala. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por tu fraternidad. Sos un ser encantador.
Muchas gracias, compañeros. Bueno, un abrazo y nos vemos toda hora en la plaza apoyando a Cristina.
Gracias, Ricardo Nin. Gracias. Gracias, Fundación Excelencia. Gracias por existir, Ricardo Nin.
Gracias a vos por todo.
Te
es
quiero
un
mucho.
Placer. Y yo también a vos.
Chao. Un cariño muy grande y nos encontramos el próximo miércoles y viernes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más cultura. Cultura energética. Chao, gracias.